La violencia de género es una lacra todavía aún por extinguir en nuestro siglo. Miles de mujeres sufren en su vida las reminiscencias de una sociedad machista y lo más alarmante es el dato que las estadísticas arrojan entre los jóvenes. Hace poco una encuesta realizada entre estudiantes reveló que el 32% de los entrevistados consideraba que vestir ropa atrevida podría ocasionar problemas en la pareja. Sin embargo, el 42% no cree que decirle a alguien «no vales nada» pueda calificarse como maltrato. Y lo peor es que en caso de recibir malos tratos por parte de la pareja, la opción de denunciar fue elegida la última en todos los casos. Con este panorama, toda lucha es poca. Por eso hoy voy a alabar la iniciativa que ha tenido el Ayuntamiento Valenciano de Quart de Poblet. Hace unas semanas el consistorio presentaba la aplicación móvil En Verde, que tiene como único objetivo ayudar a los adolescentes a identificar si son o no víctimas de la violencia machista. El sistema consiste en un test ideado por la Universidad de Alicante y que se conoce como el semáforo de la violencia. Los jóvenes, una vez se descargan la aplicación, lo que tienen que hacer es contestar a las preguntas sencillas que se les plantean. Si al final del cuestionario el resultado es una luz verde, es que mantienen una relación basada en el amor y el respeto. Si es amarilla, se les alerta de que deben revisar y no consentir ciertos comportamientos. Y si es rojo, se les insta a acudir a un profesional y a pedir ayuda. Al fin y al cabo, lo que se trata es de desmontar el mito del amor romántico, muy común, sobre todo en los más jóvenes. Muchas adolescentes afirman que su chico es celoso porque las quiere. Esto es así, es un hecho. Y no hay nada más falso. El control y la posesión no tienen nada que ver con el amor, aunque eso lo aprendes después. Son las 5 y 6, las 4 y 6 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis en este viernes, ya 30 de junio del año 2017? Lo mismo te acabas de levantar y tienes que saber que tu día comienza aquí, en la cadena COPE. Quien te habla es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana vamos a estar acompañándote mientras que juntos ponemos las calles. Nuestro único objetivo es entretenerte durante tu jornada laboral para que la madrugada pase pues un poquito más deprisa. Vamos, las horas siguen siendo las mismas, pero si estás entretenido, pues como que el tiempo vuela. Lo primero que hemos hecho es contarte una iniciativa interesante, de esas que nos ponen de buen humor, pero en esta segunda hora de programa tenemos muchísimas más cosas. Fran Baliño, ¿qué hemos preparado?
Bueno, pues para empezar, Juan Andrés Ruber, nuestro compañero de Herrera en COPE, va a estar aquí en tan solo unos minutos para avanzarnos algunos de los contenidos del programa de hoy, que tiene, por cierto, muy, muy buena pinta. Ve, además en exclusiva, esto solo lo tenemos aquí en Poniendo las Calles, chicos.
Somos los primeros, claro, en saber, claro, lo que van a contar luego en Herrera en COPE.
Al filo de la actualidad. Después hablaremos con una psicóloga que nos va a explicar cómo se recupera mentalmente un paciente que acaba de pasar por un cáncer. Esta enfermedad no solo te afecta físicamente, sino también psicológicamente.
Deja secuelas también.
También importantísimo, es importantísimo cuidar todos los aspectos para que la recuperación sea integral. Y justo antes de que recuperemos una nueva sección de la del pulpo, una de las que más nos han gustado, con grandes temazos, hablaremos con Ángel Arruñada sobre cócteles. Ángel acaba de ganar un concurso a nivel internacional y estamos deseando conocer cuáles son sus propuestas para este verano. No nos lo podemos perder porque te puedes lucir con un buen cóctel.
A ver qué nos cuenta. Sí, sí. Antes de todo esto, lo mejor será conocer la información del tiempo para ver pues cómo se presenta el viernes y ya de paso el fin de semana.
Se presenta muy feo, Bea. Lo siento, pero la cosa está muy mal. Temperaturas inferiores a la media climatológica, sobre todo para esta época del año, que debería hacer calorcito. Pues no, tuvimos el calorcito en primavera y ahora nos viene el frío. Temperaturas que bajan, sobre todo en la mitad este peninsular, y tendremos lluvias por todo el norte, en el norte de Galicia, en el Cantábrico, en el noroeste de Navarra, y ojo porque va a haber lluvias muy fuertes con tormentas en Cataluña, en el Golfo de Valencia y en Baleares. De cara a mañana, pues puede que mejore un poquito en Valencia y en Baleares, pero prácticamente todo el norte de la península va a seguir igual. O sea, nubes, un día feo, etcétera, etcétera. Pero ojo, porque está el domingo. ¡Ah, amigo! El domingo tenemos bastante sol. Se van las nubes, fuera nubes, mal rollo. Y queremos que venga el solecito, el domingo va a pegar el sol, van a subir las temperaturas otra vez, sabemos que vas a estar en carretera, dirigiéndote a tu lugar de vacaciones.
Hay que coger la botellita de agua.
¡Hidrátate!
¡Hidrátate!
¡Hidrátate, hombre! Que vas por ahí sin hidratar, cogiendo el coche. No
hay
puede
que
ser.
Beber, hay que beber, hay agua, que beber agua. Y ese es nuestro lema de este verano en Poniendo las Calles.
Total.
¡Hidrátate! Bueno, todo esto no tendría ningún sentido si al otro lado no estuvieran los ponedores de calles escuchando. Son los protagonistas absolutos del programa. Nos encanta cuando nos llaman. Escucha.
Buenos días.
¿Cómo te llamas, Más?
Antonio Molina.
¿Cómo?
Antonio Molina.
Antonio Molina, vaya nombre, ¿eh?
Vaya, vaya tela. Pues ahora mismo estamos en Sevilla, en un negocio que tengo pequeñito, de un bar.
Ajá.
Que damos desayuno y comidas caseras para casi todo el personal del el tema aeronáutico de aquí del aeropuerto de Sevilla.
Qué bueno, macho. O sea, que si no llega a ser por ti, esa gente no tendría ahora mismo para hacerse un bocadillito por ahí, ¿eh?
Exactamente. Además, yo cuando salen los aviones volando, le digo a todo el mundo que eso también lo hago yo. Muy bueno.
El viernes nos hablaban del mollete. ¿Tú montas también molletes?
Muchos molletes. Los viernes nos vamos por lo menos a 250 molletes, lo que es el viernes, aparte de otro tipo de pan.
¡Ah, qué gozada! Y le metes el aceite bueno, claro.
Exactamente. Siempre virgen extra. Estoy en Castellón, haciendo azulejos en una fábrica.
Es que allí hay mucho azulejo, ¿eh?
Sí, bueno, por todos lados está.
Qué grande.
Oye, es que lo de la paella, digo, me voy a pasar por allí a comerme un platico de paella.
Hombre, la pena es que no ha quedado, pero otro día que hagamos algo te vienes. Oye, un placer y un honor conocerte, ¿eh?
Igualmente, saludos a toda la peña.
De verdad, Manuel, me gusta tener gente como tu tío, que hace cosas que luego, mira, la gente lo valora y lo tiene en sus casas y eso es muy bonito.
Sí, no, y ahora quien tiene un trabajo tiene un tesoro.
Sí, también es verdad.
Ah, qué mola cómo queda.
Es que queda muy bien.
Ah, que es genial que nos llamen los ponedores de calles, se lleven el diploma oficial de ponedor de calles y nos cuenten las cosas que están haciendo.
Sí, ya lo dice el pulpo, no le hacemos daño a nadie, nos echamos aquí unas risas a las 5:00 de la mañana y es muy fácil entrar.
Cuéntanos las vías de comunicación.
Pues mira, tenemos un teléfono que además es gratis, es que más fácil no lo podemos poner. Es el 950-60-06. Repito, 950-60-06. Ahí llamas y nosotros te otorgamos ese diploma que acredita que eres un auténtico ponedor de calles. Claro que sí. También tienes varias formas de ponerte en contacto con nosotros. No te preocupes, tenemos muchas, muchas. Una es el Facebook, facebook.com/poniendolascalles. Estamos en Twitter, en @poniendocalles. Y por supuesto tenemos correo electrónico. Claro que sí, poniendolascalles@cope.es.
Y también tenemos un teléfono, un WhatsApp, 662-942-605. Este es el número de nuestro WhatsApp. Ahí nos puedes dejar notas de voz. No vale ni para mensajes ni tampoco para llamadas. Solamente notas de voz. Y hoy el tópico, lo que te hemos querido preguntar es cómo vas a pasar tú las vacaciones. ¿Qué es lo que tienes previsto hacer? ¿Cómo las vas a disfrutar? Somos muy cotillas, ya lo sabemos, pero claro. Bueno, cuéntanoslo, nos echamos esas risas, si es un destino peculiar, gracioso.
Nos dais ideas,
porque lo mismo el próximo año, pues cambiamos nuestro formato vacacional y nos vamos donde nos digan.
Habría que hacer una
los
gira,
ponedores de calles. A mí me parece estupendo. El 662-942-605, cuéntanoslo, porque queremos saberlo. Si me oyes hasta ahora es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! 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 ¡Los viernes! ¡Olé!
Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio.
pasado. En cada madrugada no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo,
a su salud bebiendo,
mientras me quede aliento,
mientras me quede aliento,
solo le estoy pidiendo,
solo le estoy pidiendo,
romper este silencio,
romper este silencio.
Súbeme a la radio que está mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor.
El otro temazo del verano, esto lo vamos a escuchar en todas las discotecas, en todas las piscinas, en todos los hoteles. Bueno, nos va a perseguir Enrique Iglesias, como cada año, en esta ocasión con Súbeme la Radio. África nos ha mandado un mensajito a Facebook, dice: buenos días, os escucho cada día, sois fantásticos, me encanta el programa. Juan Luis, buenos días desde Jerez de la Frontera. Y Begoña Paricio también nos da los buenos días, en este caso desde Lanzarote. Y al que yo voy a dar los buenos días a esta hora va a ser a Juan Andrés Ruber. Muy buenos días,
Bea,
corazón.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
¿Cómo estás? Pues yo muy bien, muy contenta, que
viernes,
me voy, que me voy.
Estamos de viernes, ¿qué te vas? Además, bueno, nos marchamos aquí casi todo el mundo, ¿eh?
¿Sí? ¿Tú también?
No, 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 es broma, era por quedar bien y no sentirme...
excluido, ¿no?
Eso es.
Bueno, luego vosotros tenéis unos días también en agosto que me he enterado,
sí,
yo.
También es verdad, también
hay que disfrutarlos.
Sí, sí, sí.
La semana que viene ya está el pulpo, vendrás con él, ¿no?
Por
el lunes.
Por supuesto, ya estaremos aquí mano a mano.
Perfecto, cuéntanos qué vais a tener a partir de las 6.
Bea, son muchísimos los temas que tenemos por delante. Hoy comienza, por cierto, la operación especial de tráfico del verano, o sea que hay que estar preparados con el primer gran movimiento de vehículos de la temporada, un total de, 4,3 millones de desplazamientos de largo recorrido hasta el domingo 2 de julio, ya sabes.
Tremendo.
Si te vas en coche, ten en cuenta que algún atasco te podrás pillar de camino. Estamos muy pendientes también del incendio en Gátova, en Valencia, la cosa se está poniendo seria, son 350 hectáreas quemadas, los bomberos han estado trabajando durante toda la noche, y en materia política y económica, pues los estibadores, destacar que los estibadores han logrado un acuerdo con las empresas y han anulado los paros. La patronal además se ha comprometido con los sindicatos a subrogar a los trabajadores de los puertos. Para ello, a las 8:30, como cada día, tendremos nuestra mesa de análisis, hoy con Jorge Bustos, David Quistao, Nicolás Redondo y Antonio Jiménez, para comentar y debatir todos los temas de actualidad este viernes 30 de junio a las 11. De cara al fin de semana hablaremos de cine con Jerónimo José Martín, con los estrenos en cartelera, y a las 11:30, Bea, pues estará con nosotros Luis Larrodera en Herrera en COPE para hablarnos
del nuevo programa
de esta casa, Salga el Sol por donde salga, que se emitirá, por cierto, a partir de mañana de 7 a 10 de la noche, los sábados y los domingos durante todo el verano, julio y agosto.
Fenomenal, seguro que funciona muy bien y que va a tener muy entretenida a la gente. Oye, Juan Andrés,
claro que sí.
¿Sabes qué hemos propuesto para la semana que viene? El artista de esta semana ha sido los Rolling Stones y hemos propuesto para la siguiente a tres divas. A ver qué nos dicen.
A ver.
Aretha Franklin, Mónica Naranjo y Beyoncé. ¿Tú con cuál te quedas?
Bueno, yo no tengo ninguna duda, Aretha Franklin, sin duda alguna. Para mí, la mejor voz femenina de, por lo menos, de la historia contemporánea.
La tenemos malita, ha tenido que cancelar algunas actuaciones
que
tenía este verano.
La edad empieza a pesar ya.
Sí, sí, pero sigue trabajando, ¿eh?
Sí, tiene mucho mérito. Además, el recorrido musical e histórico que ha tenido Aretha Franklin, pues bueno, va a quedar siempre ahí, y aunque esté mayor, pues seguirá siendo un mito.
Claro, te tengo que decir que lleva el 39% de los votos.
¿Quién va ganando?
Beyoncé el 12%, tú imagínate, ¿eh? Como tenemos al público. Y sin embargo, Mónica Naranjo, la gente ha tirado por lo patrio, tiene el 49%. Así que si tú quieres que Aretha Franklin suene, tienes que entrar en Twitter, ya lo sabes, y votar en la encuesta, ¿vale?
De entrada le digo a los proveedores que no tengo nada en contra, por supuesto, de Mónica Naranjo, que es una gran artista, pero que Aretha Franklin, pues es que es otro nivel, es que estamos hablando de otra liga.
Palabras mayores. Oye, Juan Andrés, un besazo.
Descansa mucho.
Hasta luego. Nos vemos a la vuelta.
Adiós.
Santoral de este viernes, 30 de junio, santos protomártires de la Iglesia Romana, Emiliana Mártir y Beltrán Obispo. Elena Cero nos dice: feliz San Viernes, chicos, me hacéis muy feliz. Y también Gregorio, desde Cartagena, haciendo un poquito de deporte y escuchándoos. Sois muy grandes. Son las 5 y 22, estamos poniendo las calles. El cáncer es una enfermedad que cada vez tiene más protagonismo en nuestro vocabulario y en nuestra sociedad. Hay quien dice que cada vez hay más casos, pero la verdad es que cada vez lo que ocurre es que se habla más a la cara de esta enfermedad y, sobre todo, cada vez hay más tratamientos de cada uno de los cánceres y más posibilidades también de superarlos. Hoy queremos hablar de qué ocurre cuando una persona supera el cáncer. Carmen Yelamos es psicóloga responsable de la Unidad de Psico-Oncología de Genesis Care Fundación. Carmen, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Parece que una vez superada la enfermedad, todo del todo deberían ser alegrías, pero no siempre es así. ¿Por qué?
Pues efectivamente, aunque parece que es un momento muy esperado y es un momento muy esperado por los pacientes y por los familiares, sí que es cierto que se encuentra o se produce un fenómeno un poquito extraño para los pacientes, que es, en vez de sentirse todos los bien que les gustaría, es cierto que encuentran pues muchos problemas a la hora de incorporarse a su vida cotidiana. Los familiares suelen estar bastante animados, bastante contentos con el fin del tratamiento, pero en ocasiones el paciente siente miedo, preocupación a cómo va a ser esa vida después de pasar un proceso como la enfermedad oncológica.
Claro, ¿cuáles suelen ser los problemas psicológicos más frecuentes? ¿Depresión, problemas cognitivos, fatiga?
Efectivamente, quizá el problema más habitual que nos encontramos es la ansiedad. Es el miedo a la recurrencia y la aparición de la enfermedad después de este proceso. Pero a ello se unen otros problemas como la fatiga. Es un porcentaje muy alto de los pacientes, se encuentran mucha fatiga, mucho cansancio a la hora de incorporarse a su vida cotidiana. Problemas cognitivos, sobre todo relacionados con ciertos tratamientos de quimioterapia, y también trastornos del estado de ánimo, que a veces nos cuesta estar pues todo lo bien que nos gustaba o que queríamos estar como antes de la enfermedad.
La mayoría de las veces son problemas emocionales. No sé si hay diferencias entre los que sufren los hombres y las mujeres.
Realmente los problemas no son distintos, los que es distinta es la forma de afrontarlos de las mujeres y de los hombres. Sí que nos encontramos que la mayoría de los pacientes que solicitan apoyo psicológico son las mujeres, son las que más nos llaman, nos piden ayuda en la consulta, quizá porque parece ser que está la mujer mejor visto o mejor a nivel cultural. Nos encontramos una diferencia entre los hombres y mujeres a la hora de pedir ayuda y parece que está como mejor percibido por parte de la mujer que pide ayuda psicológica. El 75% de las mujeres son las que nos piden ayuda y principalmente relacionados con estos problemas de ansiedad y trastornos del estado de ánimo. Sin embargo, los hombres, los problemas por los que nos piden generalmente ayuda son problemas más relacionados con los efectos secundarios de los tratamientos, como problemas de sexualidad, problemas de incontinencia urinaria, aunque también es cierto que a veces nos piden ayuda, a lo mejor también para ayudar a sus parejas a afrontar la enfermedad, pero con menos frecuencia.
Si estamos hablando de este tema es porque cada vez hay más gente que supera el cáncer. De hecho, ya tienen su día. El 4 de junio se celebra el Día Mundial de Supervivientes del Cáncer. Quizás debería ponerse como parte del tratamiento, ¿no? El después, una vez que ya has superado el cáncer. Porque es una enfermedad que, además del daño intrínseco, es muy estresante y suele dejar secuelas por los fuertes tratamientos. ¿Debería implantarse la psico-oncología?
Pues efectivamente es una de las principales demandas, además, que solicitan los pacientes y las personas que viven una experiencia como el cáncer. Así que desde el proceso del inicio, desde el diagnóstico y durante todo el proceso, no todos los pacientes pueden necesitar un psicólogo a lo largo del proceso de tratamiento, pero sí que es cierto que si el psicólogo, el psicooncólogo, forma parte del equipo desde el momento del diagnóstico hasta el final del tratamiento, el paciente siente que puede acudir en cualquier momento de ese proceso. Y generalmente se ha encontrado que el recibir este tipo de ayuda, al solicitar este servicio, cubre no solamente una necesidad y una demanda importante de los pacientes, sino además mejora la calidad de vida del paciente y disminuye muchos efectos secundarios y complicaciones derivadas durante los tratamientos.
Hablamos de los pacientes, pero también tenemos que fijarnos en los familiares.
Efectivamente, los familiares, que generalmente tienen un papel secundario pero muy importante al lado del paciente, es porque es el principal apoyo que el paciente va a tener cuando vuelve a casa, en el afrontamiento de su vida diaria, a la hora de ayudar a vivir el día a día, pues echar una mano en las tareas del hogar, de la casa, del trabajo, solucionar pues los problemas que surgen en ese proceso. Y es cierto que demandan ayuda, demandan información sobre todo, pero sí que quieren además hacerlo bien, que es la principal diferencia que nos encontramos ahora, que los familiares muchas veces solicitan apoyo del psicólogo para saber cómo ayudar a la persona querida, pues una mujer que quiere ayudar a su marido, que quiere saber cómo hablar de determinados temas, cómo explicar, por ejemplo, a su hijo que tiene esta enfermedad, cómo no decir determinados temas que surgen complicados, como pues intentar no meter la pata o arreglar determinados problemas de convivencia de día a día que surgen durante este proceso.
Comentábamos al principio que cada vez se habla más a las claras del cáncer. ¿Por vuestra experiencia es bueno hablar de ello o es mejor no revivirlo contándolo?
Pues evidentemente depende de cada uno. En líneas generales sí que es cierto que es mejor hablar de ellos. Sí que se puede decir que cada vez más la sociedad en ese sentido estamos cambiando. El paciente necesita información, demanda información y hoy día quiere saber. Y esto es algo que tanto los especialistas sanitarios como los pacientes y los familiares solicitan esta información y quieren tener control sobre el proceso de la enfermedad. En la medida que el paciente está informado, conoce su enfermedad, se implica de una forma mucho más activa durante todo el proceso de su tratamiento y esto sin duda es positivo. Entonces, esto contribuye, por otra parte, a desmitificar el cáncer como una enfermedad tabú, que antes era algo que estaba escondido, que tenía un papel, bueno, pues muy secundario y que creaba mucho miedo, incertidumbre. Y esto es cierto que ha ido cambiando cada vez más. A nivel de medios de comunicación, a nivel de especialistas, a nivel de pacientes, se comunica y se habla más de cáncer y esto sin duda ayuda a desmitificar el cáncer, a crear menos secretismos alrededor y a tratarlo de una forma mucho más positiva y optimista.
Es verdad que últimamente hemos conocido el fallecimiento de gente famosa que ha perdido la vida, ¿no?, por esta enfermedad. Los medios de comunicación enseguida nos hacemos eco de estas noticias, pero si tuviéramos que destacar los nombres de la gente que supera un cáncer, es que no tendríamos tiempo. Son miles de personas anónimas que se curan cada día. No podríamos nombrarlas a todas.
Sería imposible. Ahora mismo en nuestro país, si hablamos de datos, por ejemplo, globales, actualmente podemos hablar de 1.600.000 personas que han superado esta enfermedad en España. Si nos ponemos a pensar un poco en datos, esto equivale pues a una población como Murcia o Málaga, que es imaginar una población entera de personas pues como Murcia o Málaga que han superado esta enfermedad. Es un dato muy significativo y evidentemente si fuéramos diciendo nombres, sería prácticamente imposible decir todos los que superan esta enfermedad, que son muchísimos y que los vemos habitualmente en los medios de comunicación, en televisión, en radio, que están contando su experiencia. Lo cierto es que cuando todavía una persona fallece, como ha pasado recientemente con algunas personas famosas, pues sí que es cierto que impacta y nos quedamos con esa información. Pero evidentemente hay que hablar de ello y hay que crearlo y hay que dar una información pues realista y veraz sobre la situación. No hay que ocultar tampoco.
Hace un tiempo, cuando te diagnosticaban la enfermedad, te decían que tenías cáncer, sin más. Hoy en día ese cáncer ya tiene nombre y apellidos porque los tratamientos además han avanzado mucho y cada persona tiene uno determinado.
Efectivamente, cada vez decimos más que no existen enfermedades sino enfermos. Cada persona tiene un diagnóstico que tiene un nombre y que tiene unos apellidos. Y es cierto que la investigación, los avances científicos que se han producido en los últimos años han permitido crear una medicina mucho más personalizada, de tal forma que se sabe y se trabaja mucho en conseguir identificar cuáles son los factores implicados en la enfermedad de cada persona. De la forma que esto permite realizar un tratamiento muy personalizado, muy dirigido a ese paciente en concreto y con resultados cada vez mejores, y las cifras así lo avalan. Es decir, cada vez el porcentaje de supervivencia por esta enfermedad va aumentando y eso es cierto que genera pues mejores datos, mejores números y mejores pronósticos en cada enfermedad. Y sí que el paciente tiene la posibilidad de tener un tratamiento mucho más personalizado y mucho más dirigido a su enfermedad en concreto.
Son las 5:30 de la mañana, estamos poniendo las calles. Carmen, ¿podemos decir que una vez superado un cáncer comienza una nueva vida?
Comienza una vida distinta o probablemente la vida que el paciente quiera. Lo que es importante es que la vida continúa. No hay nueva vida antes o durante o después, sino que la vida continúa en este proceso. Y sí que es importante que el paciente lo perciba así, que solicite apoyo en todo momento si lo siente o si se lo recomiendan, porque es algo que le va a ayudar. Porque es cierto que a pesar de la enfermedad, hay vida durante la enfermedad y hay vida después.
Carmen Yélamos es psicóloga responsable de la unidad de psico-oncología de Genesis Care Fundación y hoy se ha convertido en una ponedora de calles. Carmen, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
¿De que te pones así la toalla?
Te entretiene con las mejores entrevistas.
En el oeste de Mosul, pues nos hablan de que hay una enfermera española trabajando por aquí. ¿Cuál es tu trabajo?
Intentar ayudar.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Un camionero cazado al volante a punto del coma etílico.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Se incorpora.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la web.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Te recuerdo hasta ahora las vías de participación del programa porque son las 5:33 de la mañana, estamos en directo y queremos que te pongas en contacto con nosotros. Tienes un montón de formas para hacerlo. Están las redes sociales, facebook.com/poniendolascalles, twitter@poniendocalles, el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, también el teléfono de WhatsApp 662-942-605, donde queremos que nos mandes mensajes con tus vacaciones, contándonos pues qué tienes previsto hacer este verano, cómo las vas a disfrutar. Y, por supuesto, el teléfono gratuito, 950-6006. Este teléfono es el medio que tienes para llevarte el diploma oficial de ponedor de calles, como lo va a conseguir Antonio. Buenos días.
Buenos días, Bea, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Desde dónde me llamas, Antonio?
Pues te llamo desde Marbella, Bea.
Desde aquí, Marbella, qué buen lugar.
Las calles, poniendo las calles en la ciudad de vacaciones, tiempo libre de Marbella.
Qué bonita, qué bien. ¿Y cómo estás poniendo las calles ahí en Marbella?
Pues mira, estamos aquí hoy haciendo una misión especial porque tenemos que despedir a un gran amigo que hemos tenido como compañero durante unos años y pues quería hacerle este pequeño homenaje directamente.
Qué bonito, ¿qué ocurre? ¿Se va del trabajo?
Ya sí, le acaba lo que es su contrato y
vaya.
Bueno, es un chico súper especial, súper buena gente y compañero de los fieles 100%.
¿Cómo se llama?
Alfonso se llama.
Alfonso. Oye, pero Antonio, ¿no me has dicho en qué trabajáis?
Pues trabajamos en una residencia de la Junta de Andalucía, una ciudad de vacaciones, una residencia, pero donde viene la gente a disfrutar de sus instalaciones.
Ah, en una residencia, pero para todo tipo de gente, para chicos, para ancianos,
sí,
para...
Pues... No. Pueden acceder todo tipo de personas, sí.
Qué bien, ¿no?
Cualquiera lo puede solicitar en unos precios subvencionados y tenemos aquí unas instalaciones con 230.000 metros cuadrados en primera línea de playas que a la cual te invito cuando pases por aquí por Marbella y
qué bueno.
Para conocerla, ¿vale?
Yo he veraneado toda mi vida en Estepona, en la localidad cercana, muy cerquita de Marbella.
Allí estoy ahora mismo trabajando en la residencia de mayores de Isabel, precisamente tengo mi puesto. Pero me he pegado 23 años aquí y hoy pues quería despedir a este compañero.
Has querido ir a Marbella. Y sí, entonces, ¿y qué ocurre? ¿Que hoy es el último día y llega esa hora, Alfonso?
Exactamente, ahora acabo de llegar aquí para saludarle y demás. Y yo acabo de salir del mío.
Sí.
Y me he venido pues para este centro pues para estar un ratito con él
y una
charla.
Qué buenos compañeros, Antonio, llegarte claro. A las 5:30 a la residencia para despedirte de un amigo.
Es que esos son los buenos ponedores, ¿no?
Hombre, los que se acuestan muy tarde.
Exactamente. ¿Estás... Los que nos evitamos de que nos echen de casa porque no llegamos.
No, no, claro. Sí, yo tengo una foto puesta en el salón para ver si me recuerdan, que no se les olvide. Pero claro, como duermes de día, estás trabajando de noche, no hay momento en el que te puedan ver.
Exactamente. Pero a alguien nos toca hacer esta labor, ¿no?
Claro, es lo que hay. Oye, Antonio, ¿está Alfonso ahí contigo o todavía no?
Sí,
no
hay... está aquí conmigo, sí.
Y él también es un ponedor de calles. Quiero decir, que escucha el programa.
Es un ponedor diario, de todos los días.
Alfonso.
Te lo paso.
Venga, un besito. Alfonso, buenos días. Hola, Alfonso.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues no me esperaba esta sorpresa.
¿No? ¿Te ha hecho ilusión?
Estoy emocionado.
Qué bueno.
Muy contento, de verdad.
Qué bueno. Oye, Alfonso, ¿cuánto tiempo has estado trabajando ahí en la residencia?
9 años y medio.
9 años y medio. Se dice pronto, ¿eh? Es una era,
¿eh? Sí, se dice pronto. Y con amigos como este se hace corto, ¿eh?
Antonio tiene pinta de ser especial, pero seguro que hay alguno más. Son varios, ¿verdad?
Bueno, sí, alguno más, pero como él no.
Como
él
Antonio
especial,
ninguno.
Es especial, sí.
Qué bueno hacer una amistad así en el trabajo, ¿verdad?
No esperaba esto.
Digo, Alfonso, que qué bueno hacer una amistad así en el trabajo.
Pues sí, merece la pena, ¿eh? Merece la pena.
Y, Alfonso, te vas tras 9 años y medio porque, bueno, se ha acabado el contrato, porque has encontrado otra cosa.
Sí, porque esto tiene un sistema y me han pisado la plaza, dijéramos.
Sí.
Había otro compañero de otro lado.
Sí.
Y ahora ya tengo que esperar yo a que me den plaza en otro sitio, claro.
Es como una especie de interinidad, ¿no?
Correcto. Se puede tardar un mes, 2 meses o días, no se sabe.
En la zona de ahí de Málaga será.
Claro, ya me figuro que pasaré a Málaga o me pueden pagar otro precio, pero normalmente será Málaga.
Claro. Oye, Alfonso, tú imagínate que te toca Estepona, que está Antonio.
Pues con él, perfecto. Yo me apunto ya.
De locura.
Yo si fuera con él me apuntaba ya, aunque son unos pocos más de kilómetros, no me importa.
Bueno, oye,
no me importaría, seguro.
Alfonso, os tenemos que despedir, a ti y a Antonio. Os vamos a mandar a los dos el diploma de ponedor de calles, ¿os parece?
Me parece muy bien. Un saludo, un abrazo a todos los compañeros vigilantes y a Antonio, claro, que lo tengo aquí al lado.
Un besazo a los dos, Alfonso, Antonio.
Un beso a ti.
Adiós.
Hola.
Para ser bueno en tu profesión es fundamental estar preparado. Para ser el mejor, además de la preparación, hace falta talento y perseverancia. Hoy vamos a hablar con el ganador de la World Class Competition España 2017. Si te estás preguntando eso, ¿qué es lo que es? Yo también, pero no, porque ya lo sé, que me lo han contado, que me lo han chivado. Te vamos a sacar de dudas inmediatamente. A las 5:38 de la mañana, Ángel Arruñada, buenos días y enhorabuena.
Buenos días. Muchísimas gracias.
Eres el ganador de esta competición. ¿Qué significa esto del World Class Competition España 2017?
A título de coctelería es el título mayor que hay ahora mismo a nivel nacional. Y internacional es como el mejor bartender del año. Principalmente World Class podríamos decir que puede ser como los Juegos Olímpicos del cóctel.
Ajá, o sea que para que todo el mundo lo entienda, eres un maestro de la coctelería, porque esta competición está considerada la más prestigiosa del mundo.
Vale, sobre todo es por todo lo que te enfrentas, no es que solo tengas que hacer un cóctel, tienes que dominar muchas facetas. Por ejemplo, en nuestra final nacional hemos tenido desde una cata ciegas, una prueba de conocimiento, hemos tenido también que crear los cócteles de autor, una prueba de velocidad de 6 cócteles en 8 minutos, y en esos cócteles nos daban una caja sorpresa con ingredientes y teníamos que crear un cóctel, como un poco MasterChef también.
Tremendo, unos artistas. Oye, al Lorito, ¿con cómo se les llama a Ángel y a los que como él ejercen esta profesión? Son bartenders. Yo le digo a mis padres, hace 20 años, que quiero ser una bartender y me están dando de collejas hasta el día del juicio final.
Para mí bartender es una palabra un poquito que estamos utilizando de otros países, pero el barman de toda la vida o camarero.
¿Quiénes eran el jurado y qué valoraban?
Principalmente eran ganadores de otros años y jurados internacionalmente reconocidos como embajadores de marca de diferentes países. Y lo que valoraban, lo que buscan, cada prueba busca, por ejemplo, en la cata ciega, que acertaras, conocieras los destilados, tuvieras conocimiento, en la prueba de velocidad que fueras limpio, que atendieras, que sacaras los cócteles, aparte, sobre todo, también lo que buscamos en los bares es, creo que también lo están buscando, una persona simpática y que directamente te ponga el trago, una sonrisa, que tenga que tengan muchos detalles.
En casi todo siempre decimos que está todo inventado. En la coctelería, ¿es así? ¿Está todo inventado?
Yo creo que todavía queda muchísimo por inventar y hacer. Yo me considero como cocinero líquido y, por ejemplo, de los cocineros de toda la vida tenemos muchísimo que aprender y seguiremos aprendiendo y evolucionando con ellos.
¿Qué es lo más importante para hacer un buen cóctel? ¿Los ingredientes, el cómo se mueve, la temperatura?
Yo, para mí, está claro, pero sobre todo tener conocimiento de lo que haces o el tipo de trago que quieras hacer, a donde quieras llegar. No mezclar por mezclar, sino que tenga todo un porqué, que tengas tú un conocimiento de licores, siropes, cítricos, destilados principalmente, para que sepas en qué medida estás mezclando, para qué quieres llegar a saber y qué sabor estás buscando.
Casi siempre vemos que se agita. ¿Eso es siempre necesario o es más parte de una tradición o ceremonia que otra cosa?
No, depende del tipo de trago. Hay tragos que vamos a agitar, tragos que vamos a remover, tragos que vamos a construir directo. Cuando utilizamos zumos principalmente o diferentes densidades, hace falta agitar para mezclar esas densidades.
Recordamos que estamos hablando con Ángel Arruñada, que es ganador de la World Class de este año, de 2017, es decir, el mejor coctelero de nuestro país. ¿Los cócteles siempre se tienen que servir fríos o los hay también sin hielo?
No, cada cóctel depende de su tipo de temperatura. Tenemos también cócteles calientes. Yo, por ejemplo, en la final hice un cóctel que estábamos utilizando bastantes vinos. Vinos normalmente no los utilizamos muy fríos, depende del vino tinto o depende del vino de Jerez. Eran vinos que había que utilizar una media de unos 15 grados aproximadamente, 14-15 grados, y no requería ese cóctel un frío excesivo, y se le justifica al jurado explicándole por qué no quieres ese frío.
En agosto en Ciudad de México vas a ser nuestro Rafa Nadal, vas a ser el representante español. ¿Tienes ya pensado con qué vas a sorprender al jurado?
Son palabras mayores hablar de Rafa, ¿eh? Vale, estoy pendiente todavía de que nos traigan las pruebas finales. Todavía no nos las han enviado. Ahora tengo también la suerte, en 2 semanas me voy para Londres con los mejores del mundo, los mejores de la industria, escritores de libros, que nos van a hacer unas formaciones para ir capacitados para el Mundial, que eso también es un gran premio, ¿no? Tener estas formaciones.
Estoy pensando que ser jurado de uno de estos concursos tiene que molar. ¿Qué hay que hacer para llegar ahí?
Pues tener mucho, mucho conocimiento, mucha industria, como digo yo, y tener mucha experiencia. Ser jurado, estamos claros que también esto no es matemática, A más B más C. Esto directamente tienes que ir viendo detalles, tragos, sabor, actitud detrás de la barra, limpieza, son muchas, muchas cosas. Y sobre todo para mí lo más importante también, igual que yo lo sigo diciendo, vuelvo a los bares porque recibo del camarero una sonrisa, una buena atención y que te sientas como en casa.
Por curiosidad, ¿qué te dieron de premio? ¿Una coctelera eléctrica, una cesta de licores de colores?
No, me dieron que tiene para mí más valor. El trofeo es como un trofeo de cristal, ¿vale? Y encima tiene la Copa del Mundo. Cada participante cada país, que somos ahora el Mundial, creo que somos 60, tenemos el mismo. Y eso es como tenerlo, es como ya decir, wow, ahora lo tengo y lo estoy aquí disfrutando.
Genial. Hay mucha competencia en vuestra profesión. Vemos en ocasiones como cuando se llega a un nivel tan alto, la cordialidad salta por los suelos, la rivalidad crea enemigos, y no sé si es en vuestro caso.
No, yo te lo digo, la verdad que yo lo sigo diciendo, me llevé de allí de la última final dos hermanos, que lo que hemos vivido en el back office o lo que hemos vivido detrás de las cámaras y demás, directamente yo, por ejemplo, tuve un problema con un hielo y había un chico que venía con nosotros, que me quito el sombrero por él, de Mallorca, Borja, que le dije, mira, me está pasando esto con el hielo. Él se cogió, él es especialista y controla el tema detallado del hielo y me hizo una piedra de hielo para mí.
Qué bueno.
Después, otro, ¿no tenéis un cuchillo? Toma este cuchillo. No. Y cuando se ven las imágenes, cuando gané yo, está claro, cada uno quiere ganar, pero todos se tiraron a abrazarme, sonrisas, y esas son las cosas después que te quedas para tu día de mañana.
Permíteme la reflexión, pero si llegas a casa triste y te preguntan qué te pasa y dices que es que has tenido un problema con un hielo, no te miran raro.
No, sí, es curioso. No, ya es el tema de ya rizar el rizo. Ya llegamos a hacer nuestros propios hielos, buscamos hielos transparentes y totalmente cristalinos, hielos que nos aporten una cantidad que deseamos de agua, hielos que podamos darle la forma que queramos para el tipo de vaso. Ya es un poco rizar el rizo.
Ahora está muy de moda el gin tonic y en algunos sitios te lo preparan ya pues como si fuera una ensalada y le echan pepino, fresas, pimienta, tomate del Cromañón, que eso parece ya un bosque. ¿Y no crees que se nos está yendo de las manos?
Yo creo que un poquito. La verdad claro. Que pensar que estamos utilizando dos ingredientes normalmente, que es la ginebra y la tónica, y ya de por sí tiene que tener ya unos matices. Yo con un pequeño twist de perfume o un pequeño esencia, creo que muchas veces con el tema, como decimos, de ensalada, enmascaramos el resto de sabores.
Claro. Ángel, ya que te tenemos aquí, te vamos a pedir que nos hagas un cóctel de ponedores para quien se esté levantando hasta ahora o lleve ya un ratito con nosotros. Algo que no sea muy complicado para que podamos tener a mano los ingredientes.
Vamos a tirarnos un poquito, como digo yo, al barro. Podemos utilizar un café, podemos utilizar un buen ron, un poquito de sirope de arce. Y yo creo que prácticamente con eso tenemos un coctelazo para desayunar, ¿eh?
Bueno, cantidades, a ver.
Cantidades. Pues yo soy muy, por ejemplo, sobre todo ahora es una tendencia mundial, y por salud, cócteles de baja graduación alcohólica. Por ejemplo, podríamos utilizar un espresso, podríamos utilizar 30 mililitros de un ron añejo y un bar spoon, una cuchara de café de sirope de arce.
Que, si nos está escuchando algún menor, esto cuidado porque tiene alcohol.
De adultos.
Claro, para adultos. Esperemos en agosto volver a contactar contigo y que te podamos dar la enhorabuena por haber salido victorioso en México.
Pues muchísimas gracias por atenderme y muchísimas gracias por estar aquí con vosotros.
Ángel, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Y a las 5:47 ha llegado la hora de que escuchemos esos mensajes de WhatsApp que nos habéis dejado en el 662-942-605. Hoy contándonos cómo van a ser tus vacaciones.
Buenos días, ponedores. Buenos días, Bea. Pues mis vacaciones son mandar a mis niñas y a mi mujer, a Menorca, a mi casa, a Calagardana, a una de las mejores playas de Menorca. Y yo seguiré con la rosca por aquí, dando vueltas. Este año no puede ser, hay que
vaya.
Trabajar. Un abrazo a todos.
Bueno, mandas a la familia.
Soy Rafa, llamo desde Boadilla. Pues nos iremos con la familia unos días a la playa, a Torrevieja.
Muy bien.
Y después nos iremos otros días al pueblo.
Qué,
entre
qué típico,
montañas.
Cómo me gusta.
Un saludo.
Soy Jesús, de aquí de Sevilla, vigilante de seguridad privada, como muchos ponedores.
Sí.
Y en respuesta a vuestra pregunta de cómo voy a pasar las vacaciones, pues os diré que yo voy a pasar las vacaciones trabajando como un pringao. Julio, agosto y septiembre.
Bueno, vaya.
Para el que vaya a cogerse a lo mejor una semanita de vacaciones y crea que es poco, que se acuerda de mí y de muchos otros.
Menudo
que vamos
panorama.
A estar trabajando todo el verano.
Buenos días, ponedores. Los que trabajamos por ETT, ni vacaciones
ni nada.
Un saludo.
Soy Juan Francisco, en ruta, pasando por Teruel y 11 grados y medio. Y mis vacaciones pues van a ser como el resto del año, trabajando.
Bueno.
Para eso somos autónomos. Y cuando los demás me pregunten que si no cojo vacaciones,
le diré que no puedo.
Mismo de siempre, que las vacaciones son para los pobres, que los ricos estamos todo el año. Venga, un saludo.
Por favor, un poco de sentido común. Hidrátate.
Hoy he pedido que nos contarais vuestras vacaciones. Y nos habéis escrito muchos diciendo que no las teníais. A mí me da muchísima pena escuchar esto, pero bueno, es lo que hay. En otro momento habrá oportunidad. Oye, recordamos ahora a las 5:49 de la mañana una de las mejores batallas musicales que han protagonizado esta temporada los dos Carlos.
Son las 5:48 de la mañana, las calles están terminando de poner, más que nada porque Carlos Herrera comienza en COPE. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Me llama ayer Raquel Sánchez, digo, ¿quién eres? Y me dice, soy Raquel Sánchez, la presidenta del club de fans de Tracy Chapman. Digo, ah, me encantado. Digo, mira, precisamente esta mañana le he dado a Herrera la del pulpo con Tracy Chapman. Dice, es que te llamo por eso. Dice, muchas gracias porque nadie se acuerda de Tracy Chapman.
Digo, pero sí, se acuerda un poco la gente y merecería que se acordara más, ¿verdad?
Pues yo digo que sí. Ayer reconocimos que había vendido más de 10 millones de copias con el Fast Car, pero es que si empiezas a bucear un poquito en las cosas que ha hecho Tracy Chapman, fíjate qué gran versión del Stand By Me. Esto me quedé ayer con ganas de ponértelo, Carlos. Creo que te va a gustar mucho. En directo, esto es en directo.
And the land is dark. Qué buena. And the moon.
Es que lo completa con la voz. Tiene mucha magia.
No, I won't bam, bam, bam. Be afraid.
No, I won't. Qué voz. Be afraid. Muy personal, ¿eh? Just as long as you stand, stand by me. Nació en Cleveland, en Ohio, y dice que todo se lo debe a Nelson Mandela. Ella comenta, pues mira, pues porque ella comenta que si hubiese tenido que dar la vida por Nelson Mandela, la hubiese dado. Ella reconoce que Nelson hizo mucho por los derechos de los negros y ella está muy agradecida. Entonces, a ella la invitaron a participar en un concierto en favor de Nelson Mandela y todo lo que se montó alrededor de Nelson. Y a partir de ese entonces, ella cantó como canción de relleno el Fast Card, que era la canción que escuchamos ayer. Y a raíz de ese concierto y de esa interpretación, pues Tracy Chapman fue fichada por CBS y a partir de ahí vendió en 3 semanas 10 caramba. Millones de copias.
Caramba, qué buena historia, ¿eh?
Es una historia espectacular, ¿eh, Carlos? Y claro, si no te pones un poco a bucear un poco en lo que hacen ciertos artistas, pues te crees que es un artista más, pero Tracy ha hecho las cosas muy bien.
Soberbia, ¿eh?
A mí me gusta mucho, Herrera, me gusta mucho. Además, tengo un muy buen recuerdo de ese disco porque ya sabes que una canción te lleva automáticamente a un recuerdo, a una foto de tu vida. Y ayer, pues es que verdad, me traía cuando yo fui a buscar a mi madre a la peluquería y me dice, pues te vas a comprar un disco, el que tú quieras. Y me compré el de Tracy Chapman.
No. ¿Te acuerdas qué te costó? No.
835 pesetas.
Fíjate.
Uh-huh. Es que tengo el vinilo en casa con el ticket del Corte Inglés, que lo intentabas quitar y estaba dividido en 3 partes. Entonces lo quitabas y salía solamente una parte y luego el otro tenías que seguir rascando. Pero me acuerdo perfectamente, Herrera. Uh-huh. Me he dejado mucha pasta en música, Herrera, te lo aseguro.
Ya, yo también, ¿eh? Yo también.
Mucho. Es un dinero muy bien invertido. Stand by me. Hoy es 31 de marzo, hoy comenzamos fin de semana. En 1995, un puñalero, nunca mejor dicho, intentaba apuñalar a Jimmy Page. Jimmy Page es uno de mis grupos favoritos. Yo creo que los Led Zeppelin tienen auténticas obras maestras.
Ajá. Yo creo que también.
Y esta canción me sirve para despertar a toda la audiencia ahora mismo, ¿eh? Maravillosa de los Led Zeppelin. Son las 5:52 de la mañana. Las calles se están terminando de poner porque empieza Herrera en COPE. Pero es que hoy tenemos un cumpleaños importante. Está faltando a su palabra el pirata que tenía que estar aquí desde hace 5 minutos.
Sí, pero estará metido ya a punto de entrar en misa, ¿no?
Tenía la senda, no, pero con derecha a mitita. ¿Sabes? No recomo un atarugo. ¿Sabes? Pero bueno, en cualquier caso, vamos a celebrar tú y yo que hoy es el cumpleaños de Angus Young, el fundador de los AC/DC. Cumple 62 castañas.
Así me despido. El lunes a las 4 el pulpo estará aquí poniendo las calles. Yo regreso en agosto. Os deseo un feliz verano. Gracias por estar ahí.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.